A ver, imaginemos esta situación por un momento. Supongamos que alguien vende su auto por 22 millones de pesos.
Ajá.
Y al cerrar el trato, esta persona comenta con cierta decepción que al venderlo a ese precio acaba de perder exactamente el 12% del valor original que pagó por el vehículo en el concesionario.
Una historia bastante común, lamentablemente.
Totalmente. Pero ante esa información, nuestro cerebro humano hace algo fascinante. Trata de calcular el precio original de inmediato.
Sí, es inevitable.
Y el instinto, o sea, el impulso casi incontrolable, es tomar esos 22 millones que tenemos ahí sobre la mesa, calcularles el 12% y sumarle esa cantidad al total. Parece lógico, ¿verdad? Parece súper rápido.
Parece, pero quien hace ese cálculo, pues acaba de caer de lleno en una de las trampas cognitivas más comunes y peligrosas del mundo financiero.
Exacto.
Y es una trampa en la que caen personas sumamente inteligentes todos los días. Porque, a ver, el error no está en la capacidad de multiplicar o dividir de la persona. El error está en una mala interpretación de cómo funciona realmente la realidad de las proporciones.
Claro, el concepto de fondo.
Así es, creemos que entendemos los números porque los vemos en cada vitrina comercial, en cada titular de noticias, pero a menudo, digamos que nos saltamos la lógica subyacente que le da sentido a esos números.
Exactamente. Y por eso, en nuestra exploración profunda de hoy, vamos a desarmar esa ilusión de comprensión.
Me parece perfecto.
Para esto nos estamos basando en un documento bastante detallado, la Guía 03 del periodo 3, 2026. Es esencialmente un manual súper riguroso sobre la lógica de los números decimales y los porcentajes.
Sí, pero hay que aclarar que el objetivo de este análisis a fondo no es, ya sabes, repasar apuntes para aprobar un examen escolar ni nada de eso.
Para nada. La misión de hoy es tomar esos conceptos y decodificar este idioma universal. La meta es que al finalizar esta charla, quienes nos escuchan dejen de ver los porcentajes como unas fórmulas abstractas o aburridas y comiencen a utilizarlos como una verdadera herramienta de, bueno, de defensa personal y pensamiento crítico para la vida diaria.
Es un enfoque completamente necesario. O sea, la matemática no vive encerrada en un pizarrón lleno de tiza.
Claro.
Dicta las decisiones de compra, estructura las finanzas personales y, bueno, permite que las estadísticas de salud pública tengan sentido. Lo que vamos a analizar hoy es cómo una simple fracción, que es un concepto matemático antiquísimo, tiene el inmenso poder de medir y modelar el comportamiento de la sociedad entera.
Bien, vamos a desempacar esto. Empecemos por la base absoluta. ¿Qué es realmente un porcentaje en términos conceptuales?
Una buena pregunta para arrancar.
Porque antes de lanzarnos a resolver problemas complejos o evitar trampas con el dinero, pues necesitamos entender la herramienta en sí. La fuente define que la palabra porcentaje significa literalmente tanto por ciento.
Ajá, exacto.
Es decir, cuántas unidades específicas se toman por cada 100 unidades de un total. Es como si, no sé, propusiéramos ver el porcentaje como un traductor universal para el cerebro.
Me gusta esa analogía.
Si hay que comparar proporciones dispares y confusas en la vida real, como 3/7 frente a 4/9, la mente simplemente se agota. Pero el porcentaje toma cualquier situación, sin importar su tamaño, y la convierte en un rompecabezas estándar de exactamente 100 piezas, haciendo que la información sea digerible al instante.
Lo fascinante aquí es la elegancia de esa estandarización y cómo la guía lo demuestra a través de una escala visual innegable.
Sí, la tabla que muestran es genial.
Muestra que el 15%, por ejemplo, es exactamente lo mismo que la fracción 15 sobre 100, y a su vez es idéntico al número decimal 0,15. O sea, son tres representaciones que tienen exactamente el mismo peso en la realidad.
Claro, son equivalentes.
Si tomamos el 25%, equivale a la fracción de 25 sobre 100, al decimal 0,25, y si se simplifica al máximo, pues a la fracción de un cuarto. El 50% es un medio, o 0,50, y finalmente el 100% equivale al número entero 1.
¿El total?
Exactamente, a la totalidad absoluta del sujeto de estudio.
Es como si un mismo concepto tuviera tres vestuarios diferentes, ¿no? Dependiendo de a qué evento asista. Se viste de fracción para una demostración teórica. Se viste de decimal para que una computadora o un algoritmo lo pueda procesar rapidísimo. Y se viste de porcentaje para aparecer en un letrero rojo gigante en el centro comercial anunciando un descuento.
Totalmente, pero bajo el disfraz, la cantidad es idéntica.
Ahora, una vez que asimilamos que este marco de 100 piezas es nuestro estándar, la fuente nos muestra cómo este modelo lógico rige diversas situaciones de la realidad a través de tres pilares.
Así es, y en lugar de ver estas situaciones como una lista interminable de fórmulas que hay que memorizar, es muchísimo más útil entender los mecanismos de pensamiento detrás de ellas.
Hablemos del primer pilar.
Mecanismo más habitual es, sencillamente, aislar una parte de un total conocido. La mecánica detrás de esto, digamos, la regla pura, indica que se multiplica el porcentaje deseado por la cantidad total y el resultado se divide entre 100.
Un ejemplo clásico.
La guía plantea un escenario básico escolar para ilustrar esto. Imagina un salón con 25 estudiantes donde el 60% son mujeres. Matemáticamente, multiplicar 60 por 25 y dividir entre 100 nos revela que hay 15 mujeres en el aula.
Pero lo valioso de la fuente es que inmediatamente después lleva ese mecanismo básico a un terreno de pura deducción lógica.
Sí, con la encuesta.
Exacto. Presenta un escenario de una encuesta donde se entrevista a 1.260 estudiantes sobre cuál es su invento tecnológico preferido. Los datos dicen que el 45% prefiere el celular y un 15% prefiere la proyección en 3D.
Ajá.
Algo completamente distinto.
Y este es un ejercicio de agilidad mental clave. La lógica dicta que no hay necesidad de calcular a cuántas personas equivale el 45% y luego calcular el 15% para después sumar y restar.
Eso es trabajo innecesario.
Totalmente innecesario. Si entendemos que el 100% es el pastel completo, simplemente sumamos las proporciones conocidas. 45 más 15 nos da un 60% del pastel que ya está ocupado.
Claro.
Por pura lógica de eliminación, sabemos que el espacio vacío restante es del 40%. Ese 40% es el grupo de estudiantes con preferencias diferentes. Y al aplicar nuestro mecanismo para encontrar la parte sobre los 1.260 encuestados, se revela que 504 personas conforman ese grupo. La matemática aquí es, pues, una herramienta de deducción.
Nos permite encontrar respuestas observando el espacio vacío que dejan los datos. Pero, a ver, aquí es donde se pone realmente interesante, porque la guía nos revela un atajo cognitivo para la vida cotidiana que evita que alguien tenga que hacer multiplicaciones largas y divisiones súper engorrosas en su cabeza.
¡Uy, sí! El truco de la calculadora.
Cuando la gente está en el pasillo de un supermercado o analizando un presupuesto, no tiene tiempo para usar la fórmula larga. La fuente explica que se puede omitir la división si se transforma el porcentaje directamente en su equivalente decimal antes de operar.
El disfraz decimal.
Ese mero. Por ejemplo, si se requiere saber el 25% de 300.000, simplemente se invoca ese disfraz decimal del que hablamos antes, o sea, 0,25. Al multiplicar 0,25 por 300.000, en cualquier calculadora básica del celular, el resultado salta al instante. 75.000.
Es una optimización fabulosa de la carga mental. Y es crucial dominar esto porque a menudo la realidad nos presenta el problema a la inversa.
¿Cómo así?
Es el segundo pilar. No nos da el porcentaje para encontrar la parte, sino que nos tira un montón de datos crudos y nos exige que nosotros construyamos el porcentaje para darle sentido al caos.
Ah, claro. Construir el porcentaje desde cero. Es como tener las piezas sueltas y tener que armar el marco de 100 piezas para que el cerebro lo entienda.
Exacto. La fuente lo ilustra con algo muy tangible. Una bolsa que contiene 25 caramelos en total. Al abrirla y contar, resulta que 5 de esos caramelos son de sabor a menta. La pregunta lógica es, ¿cuál es la proporción de menta frente al total?
¿Y cómo lo resolvemos ahí?
La mecánica aquí requiere dividir la parte específica entre la totalidad del grupo y luego multiplicar ese resultado por 100 para escalar el número al estándar universal. Al dividir los 5 caramelos de menta entre el total de 25, se obtiene 0,2.
Ajá.
Al multiplicar por 100, descubrimos que los caramelos de menta representan exactamente el 20% de la bolsa. Este proceso parece trivial con caramelos, pero es exactamente la misma lógica que usa un analista financiero para determinar, por ejemplo, qué proporción del presupuesto de una empresa se está consumiendo en gastos operativos versus ingresos netos.
¡Wow! Y luego llegamos a la tercera gran maniobra lógica, el tercer pilar, que es donde la matemática parece casi un acto de magia.
Mi favorito, de hecho.
Consiste en calcular un número total, una inmensidad que no podemos ver, teniendo en las manos solamente una pequeña fracción de información. El ejemplo que usa la guía proviene de la salud pública, lo cual eleva muchísimo las apuestas.
Sí, un escenario muy real.
En una comunidad, las autoridades lograron vacunar a 64 niños. Los registros indican que esos 64 niños corresponden exactamente al 16% de toda la población infantil de esa zona. El problema es que nadie sabe de qué tamaño es la población infantil total.
Y si conectamos esto con el panorama general, este es el pilar que más confunde a las personas, pero es vital. Es el mecanismo que sostiene a disciplinas enteras como la epidemiología, la demografía y las ciencias sociales.
Claro, porque no puedes contar a todo el mundo.
Exacto. A menudo es imposible contar uno por uno a cada habitante de una ciudad o medir cada fenómeno en tiempo real. Lo que hace la estadística es tomar una muestra sólida, en este caso los 64 niños, y usarla como ancla. La regla matemática dicta que se toma la cantidad parcial, se multiplica por 100 y se divide entre el porcentaje que representa.
¿Y cómo queda la cuenta?
Multiplicar 64 por 100 y dividir el resultado entre 16 revela una población total de 400 niños.
Es como aplicar ingeniería inversa a la realidad. A partir de una sola pista que sí podemos verificar, la matemática nos permite reconstruir y visualizar la magnitud de toda la población.
Tal cual.
Nos da la capacidad de proyectar recursos, de saber que aún faltan vacunas para más de 300 niños, que aunque no estén físicamente frente a los médicos en ese momento, la lógica nos confirma que existen.
Es poderoso. Y habiendo dominado estas mecánicas, la guía nos impulsa a observar cómo estos conceptos estructuran las situaciones diarias más caóticas, desde ir de compras hasta negociar deudas.
Hablemos de las compras, que es donde más vemos esto. El documento plantea la clásica situación de un descuento en ropa. Un almacén anuncia una promoción ofreciendo descontar 30 pesos por cada 100 pesos del valor de una prenda. Esto es, por definición absoluta, un 30% de descuento.
Así es.
Si una blusa cuesta 100 mil pesos, el texto propone un razonamiento basado en agrupar bloques de valor, en lugar de solo aplicar la fórmula fría.
Y esa forma de visualizarlo lo cambia todo. El razonamiento es este. ¿Cuántos bloques de 100 pesos hay dentro del precio de 100 mil pesos? Si dividimos, vemos que hay 1000 bloques.
¿1000 bloques de 100?
Exacto. Y como el almacén prometió descontar 30 pesos por cada uno de esos bloques, simplemente se multiplican esos 1000 bloques por 30. El ahorro total es de 30 mil pesos, por lo que el precio final a pagar es 70 mil. Es una forma de desmenuzar el dinero que ayuda a entender de dónde sale realmente el descuento.
Y la tecnología de consumo juega exactamente el mismo juego. El documento menciona la compra de un televisor de 50 pulgadas tasado en 1.600.000 pesos. Pero existe un anzuelo comercial clásico.
Uy, sí. Si la transacción se realiza con la tarjeta de crédito o la tarjeta de puntos de la misma cadena comercial, se aplica un 20% de descuento.
Y ahí es donde entra la importancia del pensamiento crítico que mencionábamos al principio. No se trata solo de saber usar el truco de la calculadora. No, que 0,20 multiplicado por 1.600.000 equivale a 320.000 pesos de ahorro, dejando el televisor en 1.280.000.
Claro.
Se trata de entender que el almacén usa los porcentajes como un incentivo para moldar el comportamiento financiero de la gente, fomentando el uso de su propio ecosistema de crédito.
Totalmente. Y hablando de crédito, la fuente también aborda los préstamos informales, que son súper comunes. Ana le presta 300 mil pesos a su hermana bajo la condición de cobrar una décima parte adicional por concepto de intereses.
¿Una décima parte?
Sí, y esa décima parte, regresando a nuestras equivalencias visuales del inicio, es un décimo, o el 10%. El 10% de 300 mil son 30 mil pesos. Por ende, la deuda total que debe saldarse asciende a 330 mil pesos. El interés expresado como porcentaje, pues no es otra cosa que el costo del dinero a través del tiempo. Es una medida de riesgo y de compensación.
Totalmente de acuerdo. Pero bueno, volviendo al escenario con el que abrimos hoy.
El del auto.
Sí. Y aquí es donde todo lo que hemos discutido converge. El problema de la venta del auto. Carlos vendió su carro por 22 millones de pesos. Al hacerlo, registró una pérdida del 12% respecto al precio original que pagó. Entonces, ¿qué significa todo esto?
A ver.
Si observamos los datos superficialmente, nuestro cerebro ve dos números, 22 millones y 12%. y la urgencia cognitiva es operar con lo que se tiene a la mano. ¿Por qué es tan tentador simplemente sacarle el 12% a los 22 millones y sumárselo para encontrar el precio original? Pareciera ser el camino lógico.
Y claro, esto plantea una pregunta importante sobre cómo leemos la información. Es tentador porque los seres humanos somos ahorradores de energía cognitiva por naturaleza.
Vamos a lo fácil.
Exacto. Tomamos la información que está visible, en este caso el precio de venta, y asumimos que esa es nuestra base, nuestro 100%. Pero calcular el 12% sobre los 22 millones es un error fundamental de concepto.
Es la trampa.
El error radica en que la pérdida del 12% no ocurrió sobre el precio de venta final. La pérdida ocurrió sobre el precio de compra inicial, que es un número fantasma en este momento de la ecuación. Ese precio original desconocido era el 100% de la inversión de Carlos.
Claro. Y ahí es donde el mecanismo de ingeniería inversa entra a salvar el día. La deducción lógica, y ojo aquí, debe ser la siguiente. Si el precio original era el 100% y Carlos perdió un 12% de ese valor, significa que solo logró recuperar el 88% de su inversión inicial.
Exactamente.
Es decir, esos 22 millones de pesos que le entregaron no son el 100% de nada. Representan única y exactamente el 88% del misterioso precio original.
Exactamente. Has dado en el clavo. Se ha redefinido el punto de anclaje. Y una vez que entendemos que 22 millones es igual al 88%, podemos reconstruir la totalidad usando el tercer pilar.
¿Al multiplicar por 100 y dividir? No.
Así es. Al multiplicar la parte por 100 y dividirla entre el porcentaje que representa, es decir, multiplicar 22 millones por 100 y dividir entre 88, el resultado aritmético emerge clarísimo: 25 millones de pesos.
¡Wow!
Ese fue el costo original. Y si se comprueba, tiene todo el sentido lógico del mundo. El 12% de 25 millones son 3 millones. Si a 25 millones se le restan esos 3 millones de pérdida, el carro se vende en 22 millones. La narrativa matemática cierra sin fisuras.
Es una maravilla ver cómo la lógica desactiva la trampa mental. La matemática nos obliga a detenernos y preguntar, a ver, ¿este número que estoy viendo realmente representa el 100% o es solo una fracción de otra cosa?
Totalmente.
Totalmente. Y lo más interesante es que la fuente no restringe esta lógica solamente al dinero o al comercio. El documento cierra llevando los porcentajes al mundo físico, al diseño espacial, describiendo las medidas reglamentarias de una cancha de voleibol.
Y eso demuestra que los porcentajes dictan el espacio en el que interactuamos físicamente. El texto indica que el largo reglamentario de la cancha de voleibol es una medida absoluta, 18 metros.
Ajá.
Pero a partir de ahí, el diseño no se basa en números arbitrarios adicionales, sino en pura proporcionalidad. Establece que el ancho de la cancha debe ser el 50% de su largo. Al saber que el 50% es la mitad exacta, el ancho queda definido estructuralmente en 9 metros.
Y el nivel de detalle se vuelve todavía más fino. Se estipula que el ancho de la malla, la red que divide a los equipos, debe ser aproximadamente el 5,56% del largo de la cancha.
¿Y eso cuánto da?
Al calcular el 5,56% sobre la base de los 18 metros originales, el resultado es alrededor de un metro. La malla mide un metro de ancho. Esto demuestra que los porcentajes son una herramienta de diseño escalable. En arquitectura y diseño, construir mediante porcentajes asegura que, sin importar cuánto se agrande o encoja el plano original, la armonía y la relación entre las partes nunca se va a deformar.
Es un diseño sistémico. Y eso ilustra de forma brillante la verdadera naturaleza de lo que hemos explorado hoy. Los porcentajes y sus representaciones decimales son básicamente el andamiaje invisible de nuestra realidad. Permiten que la mente humana dimensione fenómenos que son inabarcables.
Sí.
Otorgan la capacidad de evaluar si una oferta financiera es una oportunidad legítima o una simple manipulación. Y ofrecen un marco estructurado para reconstruir verdades completas a partir de fragmentos de información, ya sea una muestra de vacunas en una epidemia o el precio devaluado de un vehículo usado.
Son el ente a través del cual logramos enfocar el ruido estadístico de este mundo moderno, ¿no? Reduciendo la complejidad infinita a unas proporciones que caben cómodamente en nuestro entendimiento humano. Hemos visto cómo este traductor universal nos ayuda a navegar de manera más segura y, sobre todo, más crítica.
Así es. Sin embargo, hay un último pensamiento que surge al revisar el rigor de esta guía.
A ver, cuéntame.
En toda la matemática que analizamos, el 100% se establece como la totalidad absoluta. Es el pastel entero, el límite lógico de una unidad completa.
Claro, no hay más allá.
Exacto. Pero al observar el lenguaje cultural y mediático moderno, es súper constante escuchar frases como «Este trimestre los empleados deben dar el 100% de esfuerzo» o leer informes que advierten sobre precios inflados en un 200%.
Cierto.
Si la lógica matemática define que el 100% es el borde absoluto del todo, ¿qué ocurre en nuestra mente cuando el lenguaje cotidiano rompe deliberadamente la barrera del 100%?
¡Wow!
¿Acaso estamos corrompiendo la regla de las proporciones para exagerar respuestas emocionales? ¿O es que los sistemas sociales y económicos actuales han crecido tanto que simplemente superaron las fronteras lógicas de una sola unidad?
Es una reflexión profunda. ¿En qué momento la estadística deja de describir la realidad de forma objetiva y empieza a operar como una hipérbole narrativa? Es una inquietud valiosísima para que quienes nos escuchan escudriñen con un ojo más crítico cada gráfica, cada descuento prometido y cada cifra alarmante con la que se crucen de ahora en adelante.
Espero que sí.
Gracias por acompañarnos en este proceso de decodificar la estructura del mundo. Hasta la próxima exploración.